Yonenki.
Y yo, Ale.
¡Shonimi! Gente, ¿cómo están? Buenas noches. Bienvenidos a otra semana más, otro lunes más, otro episodio más de Shonen Games Radio. Hoy lunes 23 de marzo del año 2026, cuando son las 9 y 6 de la noche. Oye, saliendo a tiempo. Un aplauso para mí, gracias. Gracias a todos, gracias. Miren, por acá contento con un EPI que se viene bastante interesante, con un montón de datos científicos que espero poder haber entendido y haber comprendido para poder transmitirlo correctamente. Miren, por aquí conectado Sebastián Cañizales, activo. Buenas noches, Sebastián, que está desde Alemania. Es la 1 y 5 de la mañana y el pan está activo mientras asea y cuida a viejitos del geriátrico. Bueno, Sebastián, me encanta poderte acompañar. Me encanta que estés activo a esta hora en Alemania, a la 1 de la mañana. Y una de las cosas que siempre he dicho cuando hago los EPIs en vivo es que me alegro un montón saber que alguien, algún venezolano o alguna persona que le guste los videojuegos, está en alguna parte del mundo haciendo algo y lo estamos acompañando. Eso es una maravilla, chicos. Eso me encanta y por eso otro aplauso para ustedes también, por favor. Claro que sí. Me siento como un locutor de radio de la Mega, me encanta. Por aquí, Bifelito, activo. También Illich, saludos a todos. Y Luis P08, buena gente. Activo por un rato en el vivo, el resto lo veré en diferido. Bueno, quédense que el EP de hoy va a estar lindo. Así que bueno, como siempre, antes de comenzar, dejo por acá los canales y las redes sociales para que vayan. Bueno, ahí tienen el canal de Discord, que lamentablemente siempre se me olvida actualizar. Si quieren, o les hace falta, manden un DM a través de Instagram o escriben directamente en los comentarios de YouTube y lo actualizo, lo prometo que sí. El Instagram, que oye, una maravilla, está creciendo como espuma. La verdad es que los Reels tienen una al menos se mantiene estable la cosa. Lleva un montón de trabajo editarlos, pero bueno, la verdad es que está bastante lindo. Y por supuesto tenemos ahí el Patreon, por acá pido un aplauso a toda esa gente maravillosa que está constantemente apoyando Shonen Games, dando soporte económico y también viendo contenido que está adicional muy simpático, muy divertido, a pesar de que tengo ya varias semanas. Esta es mi octava semana, creo, o mi séptima semana, todos los lunes, y no he subido absolutamente nada. Pero Shonen Games es un tema de vida, es un tema de tiempo, es un tema de trabajo. Estoy tratando de cumplir a cabalidad como se pueda los lunes a esta hora, 9 de la noche Argentina, 8 de Venezuela, 1 de la mañana Alemania. Y donde sea que estén en el mundo acompañándome, porque es un compromiso, pero la verdad es que se me ha hecho muy complicado. Espero que en los próximos meses poder tener un poco más de alivio laboral, y si es así, bueno, me dedicaré a generar contenido que sea útil, divertido, interesante dentro del Patreon. Hace como dos meses subí viendo una reseña Night of the Zodiac, que es el corto este del cómic gringo de Caballeros del Zodiaco de Saint Seiya, pero llevado por norteamericanos, que es un desastre, pero es maravilloso. Así que si están afiliados, vayan allá y se dan una vuelta. Y también, si no, tenemos un free tier que pueden suscribirse y pueden ver contenido que cada tanto libero gratuitamente. Y bueno, como siempre, el canal de YouTube de Shonen Games y Shonen Games Podcast, ambos en YouTube, ambos coexisten, ambos conviven, porque la vida es así, no puedo hacerlo de otra manera. Ustedes elijan de dónde quieran estar, dónde quieran conectarse, la info es la misma, queda en ambos canales y los diferidos son exactamente los mismos también. Así que bueno, ahí los dejo abierto todo para que tengan la oportunidad de poder conectarse y ver los episodios tanto actuales como los viejos, porque ahí tenemos de todo. Tengo ya 6 años haciendo Shonen Games, cumplo ahorita en mayo, 14 de mayo. Así que bueno, estamos viejos. Una maravilla. Bueno, dicho todo esto, arranquemos ya mismo con Retrovisión.
Retrovisión.
Miren, y por aquí saludando desde el Tigre, nuestro pana Daniel Fermín, que siempre nos ve, que siempre comenta. Gracias, Daniel, por estar allí. Y bueno, comencemos Retrovisión. 23 de marzo del año 1983, Ronald Reagan propone la Guerra de las Galaxias. ¿Qué es esta locura que están viendo en este momento y por qué Ronald Reagan sale en la revista Time con un montón de misiles dando vueltas por todos lados? Bueno, es así. Hace 43 años, un día como hoy, en el año 1983, Ronald Reagan, que era el presidente de los Estados Unidos, crea la iniciativa estratégica, la iniciativa de defensa estratégica SDI, que mucha gente la conoció comercialmente como Star Wars. Mucha gente habló de la prensa estadounidense aquel entonces. Básicamente, ¿por qué pasa esto? Bueno, si lo recuerdan, durante la Guerra Fría contra Rusia y todo este cuento, si no, jueguen Metal Gear, por favor, o busquen un libro de historia. Había este miedo de que, bueno, comenzara una guerra atómica porque un país lanzaba una bomba a uno y luego lanzaba la bomba al otro, y básicamente nos mandamos todos a la mierda con explosiones y bombas. Y este pana decía, bueno, yo no quiero que pase esta destrucción mutua asegurada, en inglés llamada MAD. Así que Lucho dijo, hagamos un sistema mágico antibombas, un Dyna de defensas tecnológica espacial muy, 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 muy sci-fi, que básicamente si alguien nos ataca, podamos destruir todo antes de que caiga. Lo loco no fue que lo propuso. Lo loco fue que lo que él planteaba como tecnologías, digamos, en aquel entonces, que era súper ficción, no había chance de que pasara nada de eso, consistía en tener proyectiles de alta velocidad que pudiesen apuntar precisamente a lo que sea, tener un montón de satélites con espejos dando vueltas por el espacio. Era como crear un domo virtual que protegiera al país de cualquier tipo de ataque, especialmente en ese entonces de cualquier país que tuviese armamento atómico. Y obviamente, bueno, la gente de la época, que papi, son los 80, o sea, tenemos que si el cassette y tenemos, no sé, marico, el cine, y por ahí viene el Atari, el Intellivision, no tenemos para hacer lo que tú quieres hacer. Pero bueno, pero quedó como una anécdota curiosa en aquel entonces, y la prensa de aquella época, los críticos le pusieron justamente Star Wars al proyecto, Guerra de la Galaxia, ya que estaba en ese momento en auge, creo que ya en aquel entonces había salido el episodio 6, el Retorno al Jedi, y bueno, nada, la prensa que sí, marico, vamos a disparar láser y misiles a la Estrella de la Muerte, genial. Ahora, ¿por qué traigo esta noticia a colación? Primero, porque me parece súper interesante, y segundo, porque de alguna manera u otra, este evento generó un montón de repercusión en el lore de los videojuegos en los siguientes años. Porque si jugaron Missile Command, que era un jueguito de Atari, que también estuvo en arcade, básicamente era eso, era una ciudad que protegida por domos, disparaba a misiles que venían cayendo para destruirla, y tu misión era defenderlo. Años más tarde, obviamente, el tío Hideo Kojima. Un aplauso para Hideo Kojima, por favor. Gracias. Si jugaron Metal Gear, se darán cuenta que el tío Hideo Kojima pues usa la misma historia de todo el tema del mat, de todo el tema de las defensas que habían, el arcángel o el soliton, que eran elementos que hablan dentro del juego, eran cosas recurrentes que se hablaban en aquel entonces, que estaban vinculadas con este proyecto que Ronald Reagan estaba lanzando. Y por supuesto, y no menos importante, esto generó un avance en supercomputadoras, porque si bien se gastaron más de 100 mil millones de dólares y no hicieron nada, digamos, de lo que se esperaba que se hiciera, mucha de la tecnología que se desarrolló años más tarde serviría para computadoras y para procesadores de computadoras y consolas que, bueno, llegarían a nosotros en la era de 32-64 bits para poder hacernos felices y divertirnos jugando justamente juegos como Metal Gear en la PlayStation 1. Algo curioso de esto es que, bueno, finalmente, si vamos a la actualidad, sí se creó el sistema, digamos, el MDA, justamente no como lo quería Ronald Reagan, pero sí actualmente el gobierno norteamericano tiene interceptores cinéticos que no son láseres, pero tienen misiles que les tiran a otros misiles y les chocan a 24.000 kilómetros por hora. O sea, una locura de defensa. Y crearon sistemas mucho más estructurados, mucho más complejos, pero basados justamente en el principio que se había al menos planteado en los 80 con este tema del SDI o el tema de Star Wars, como dice la prensa mediática aquel entonces. Así que sí, un día como hoy, un 23 de marzo del año 1983, Ronald Reagan propone la Guerra de las Galaxias para protegerse de cualquier ataque nuclear. Me encanta esta historia. Mira, por acá me dice Illich, con un capítulo de Shonen Podcast todos los lunes hasta ahora soy más que feliz. Bueno, genial, genial. Me encanta que me digan eso porque lo hago por ustedes, Shonini. Me encanta que donen, me encanta que estén en el Patreon, pero coño, que estén aquí comentando, escribiendo y viendo el episodio, para mí, mira, una maravilla, chico. Por acá conectado Rubén Daza de Santiago de Chile. Buenas noches, Rubén. Y me dice que ahorita el 4 de abril cambia el horario. No sé si cambia aquí en Argentina. No tengo registro todavía. Y sí, como dice Illich, misiles y rayos láser, como en la película de Monster Inc. Bueno, vamos con el siguiente juego de la noche. 23 de marzo del año 1990, Boulder Dash para NES de parte de la gente de Ataist. Este juego es un port, que aunque suene en el 90, es un port de un clásico de computadoras que corría en DOS en 1984 con el mismo nombre. Y me llama mucho la atención verlo, porque cuando lo vi, y a ustedes lo van a ver ahorita, dejen que arranque todas estas animaciones lindas de NES, del muñequito minero en un avioncito, y ese mapa tipo Mario Bros. 3 y tal. Y es hermoso lo que va a pasar ahora, porque cuando arranque el mundo, se van a dar cuenta, si ustedes son gente boomer, millennial boomer como yo, que creció jugando juegos de DOS, que esta vaina es exactamente lo mismo que... ¿Qué juego? Ahí se me olvidó el nombre ahora. Superplex. ¿Qué Superplex? Y dije, ¿qué bolas? Es Superplex. Pero después vi el año, Superplex es el 92-93. Y la verdad es que Boulder Dash es el 84. O sea que esta pana, estos desarrolladores, estos originalmente son los pioneros de estas mecánicas, estas físicas de caídas dentro de este mundo 2D. Y es exactamente lo mismo que pasaría años más tarde con Superplex y con todos aquellos que hagamos mal pegados con estos niveles que requieren una precisión absoluta y sentarte a pensar cómo demonios hacer para poder completar todo el nivel, en el caso de Superplex buscando los circuitos, en este caso los diamantes de este minero, sin que te caiga una piedra o sin que quedes atrapado en el medio. Es muy lindo, es una maravilla. No tenía registro que este juego estaba para NES, pero me parece simpático poder ver un poquito de PC, un poquito de Superplex en la consola. Además, con todo este adorno visual de niveles y escenas de transición, que la verdad queda bastante lindo. Algo curioso de este juego es que, aunque parece bastante simple, como lo están viendo, es uno de los precursores del género de puzzles basados en física. Como les dije ahorita, si bien un Superplex lo copió, muchas de las cosas que vinieron más adelante para la consola fueron inspiradas en juegos como este. No es la gran cosa, no te cambia la vida, pero la verdad es que está lindo. El personaje se llama Rockford y básicamente toda la mecánica del juego recorre en conseguir las piedras en un tiempo específico sin morir y salir de cada nivel. Un poquito lindo, simpático, interesante y divertido. Que me recuerda a Superplex. Bien, vamos con el siguiente juego de la noche, un poquito ya más tecnológico, aunque el mismo año. 23 de marzo del año 1990, Final Zone 2 de la mano de Telenet Japan para PC Engine. Aquí ya nos metemos en un tema porque si ustedes ven esto es anime puro de los 90, con voces en japonés así perfectísima como era un anime de los 90, con su música muy muy bien hecha. Y bueno, era el poder en aquel entonces de la PC Engine y el CD-ROM de tener esta posibilidad de reproducir contenido multimedia a través de la consola. Es curioso que mientras Data East sacaba otro jueguito en 1990, un día como hoy, hace el mismo año, tener Japan saca un juego como este. Las diferencias son abismales entre una consola y la otra. Y es más aún más curioso que el PC Engine no lo logró. O sea, si vendió, si estuvo, si existe, yo lo amo, lo tengo ahí por cierto, con varios jueguitos, pero no fue un boom. A pesar de que tenía todo este nivel de madurez tecnológico que no estaba con la NES. Bueno, este jueguito, ahorita lo ven con un montón de escenas que están muy simpáticas. Me recuerdan muchísimo a todo lo que sea Wolf Team. De hecho, Tener Japan fundó Wolf Team, que es un estudio que generaba este tipo de juegos con transiciones muy anime de aquella época. Y genera pues este jueguito que es la continuación de una secuela de un juego con el mismo nombre, Final Zone, que estaba para la Sharp X68000 y para la Sega Genesis, donde tú eres una especie de robot que vas disparando y destruyendo todo el mundo. Voy aquí a entrar un poquito porque la escena es bastante larga. Se dan cuenta, bueno, tienes un montón de personajes con un montón de diseños de mecha. Está muy bien cuidada la estética del juego, está muy bien cuidado el tema de todo lo que puedes hacer dentro del juego, más allá que el juego en sí no es tan complejo, ya lo van a ver, es bastante simple, pero me parece muy lindo este complemento, más allá de lo visual, bueno, que ya lo ven en el juego, por encima de las mecánicas del juego. Lo ven, es un top-down clásico shooter de la época. Lo que me genera un poco de ruido es el desplazamiento de la pantalla, que es como por etapas. Si se dan cuenta, él camina y la pantalla se va moviendo quizás un poco lenta, eso no te da chance como de reaccionar a los enemigos que están viniendo. O, no sé, tendré que jugarlo. Pero el jueguito básicamente va de esto, ¿no? Va de destruir enemigos, que en este caso son como unas especies también de robots muy inspirados a los mechas de Gundam. Me parece a mí, ¿no? Obviamente. Y en diferentes niveles con diferentes personajes que tienen diferentes habilidades. Hay niveles en que manejas un helicóptero y es la misma historia, pero desde el helicóptero y bombardeas el piso y tal. Hay niveles donde peleas con otros mechas que tienen otras habilidades de ataque o de desplazamiento. Pero en resumidas cuentas, es un Gun and Run vista top-down donde te vas enfrentando a una cantidad de enemigos y vas avanzando en una historia que está bastante bien hecha porque tiene todos estos elementos multimedia que les contaba. Entonces, me parece lindo porque al final es como vivir básicamente un episodio de anime de aquella época porque lo estás jugando y con cada transición que va pasando vas avanzando en la historia. Entonces eso me parece lindo. Yo le tengo un cariño importante a esta generación específicamente porque antes del Full Motion Video, que ya llegó en la época de la PlayStation 1, digamos con todos los hierros, porque ya la Sega CD también lo hacía, pero ya cuando llega la época de la Play 1 era mucho más común que un estudio se encargara de hacer la animación aparte y tú metías un videito en el disco. Era más fácil porque podías separar las responsabilidades. En este caso la consola tiene todo el mapeo de los sprites y las animaciones porque están hechas con gráficos de la consola. Así como el tema de la música que se reproduce que está desde el CD. Quizás la música sería un elemento de responsabilidad no directa del juego, pero las escenas sí. En la época ya del Full Motion Video de la PlayStation, haces el video con toda música junto y lo que le das es play dentro de la consola y listo. Así que yo tengo un cariño interesante por esto porque realmente era bastante, entre comillas, artesanal el diseño, porque aún así respetaba el tema de la paleta de colores, el tema de las capacidades técnicas de la consola. Un jueguito lindo, simpático, que no me cambia la vida, pero bueno, me lleva una época maravillosa. Por aquí me dice Ceritos, literal son los mismos niveles iniciales de Superplex. Sí, literal Superplex, sí. Se chuleó todo de ¿cómo se llama? De Boulder Dash. Bueno, vamos con el siguiente juego de la noche. 23 de marzo del año 1990, mismo año, James Buster Douglas Knockout Boxing, de parte de la gente de Taito para Sega Genesis. Miren, este juego yo lo traje a colación porque este juego es histórico. Este juego realmente es histórico. No porque es un gran juego, la verdad, no es nada maravilloso. Gráficamente se ve bien. No es wow, no es súper divertido. Me lo regaló un pana, por cierto, gracias Jaime por este juego que me lo dio hace años, que lo tiene en su casa y que marico te lo regalo. Y él no sé ni qué me regaló y yo tampoco lo sabía hasta que leí Console Wars de Blake J. Harris. Y lo interesante de este juego, que en realidad es lo que lo hace potente en la historia de los videojuegos, es que si lo ven ahora mismo, hasta que el juego arranque un poquito, acá está el match 1, son gráficos muy grandes, con sprite bastante detallados, bastante típico para la época. Por allí el tema del control no es guau, porque realmente no te mueves mucho más de ese frente del personaje, y la cámara la verdad es que bastante acotada con el tema del ring. Era medio enredado jugarlo. Lo jugué y era medio complicado. Pero lo interesante de esto no es el juego en sí, sino qué hicieron con el juego. Miren, este juego en Japón tenía otro nombre, ¿okay? Se llamaba Final Blow. Tipo, nombre genérico, juego de boxeo, ya, listo, no pasó nada. Pero en aquel entonces, en los 90, Nintendo había hecho un vínculo comercial con Mike Tyson. Y Punch-Out incluía a Mike Tyson como jefe final del juego. Sí, imagínate, Little Mac peleaba contra Mike Tyson y Mike Tyson había dado sus derechos para usar su imagen en el juego. Obviamente, aparte que Punch-Out le da 40 vueltas a este juego, o sea, Punch-Out es un juego increíblemente bien hecho, increíblemente divertido. Comercialmente hablando, el tema de usar una figura en los Estados Unidos que presentara a Mike Tyson como uno de los boxeadores más importantes de aquel entonces, ayudaba un montón en el tema de las ventas. Y aquí entra mi tío Tom Kalinske, que por favor un aplauso a mi tío Tom Kalinske, si no saben quién es. Vayan a los episodios de la primera temporada de Shonen Games, donde he hecho la historia de la Sega. Es quizás una de las personas más influyentes y responsables directos de muchas cosas que hoy por hoy tenemos como dentro de los videojuegos. El tío Tom Kalinske agarra y dice, coño, ¿sabes qué? Está buenísimo este pedo de usar a gente de los deportes en los juegos. Y justamente cuando iban a lanzar el juego en los Estados Unidos al poco tiempo, no tenían títulos, porque obviamente Nintendo tenía acaparado todos los publishers principales, porque la gente sabía que vendía bien Nintendo. Y coño, no me voy a arriesgarme con otra consola que se le va mal, después Nintendo me castiga. Que pasaba un montón. Además, Nintendo te amenazaba súper super malandro y que, coño, tú eres un vendedor de consolas, cuidado y te comes la luz y me pones ahí otra con esa Nintendo, porque capaz el camión se pierde y no te llegue con más títulos y con más vainas. La gente no se arriesgaba y pasaba igual con los publishers. En este caso, y no me extiendo más, lo que pasa es que este tema me apasiona muchísimo. El tío Tom dice, coño, justamente están esperando un hit, un juego o algo, porque no tenían, digamos, nada que Nintendo no hubiese ya, digamos, licenciado o acaparado dentro de sus cláusulas comerciales. Y entonces James Buster Douglas, le hace un knockout a Mike Tyson. Y fue como, marico, el campeón lo tumbaron, Mike Tyson cayó, weón. O sea, de hecho fue una de las mayores sorpresas en la historia del boxeo. Porque la verdad es que nadie lo veía venir. O sea, Mike Tyson era un animal y este pana como, bueno, no era malo, pero, weón, perdió a Mike Tyson. Y automáticamente, después del día que está... De hecho, en la historia del libro lo narran como que está él con otro pana de él de Sega en un bar, viendo la vaina, viendo el party, viendo la pelea. Y el tipo le dice, marico, ahí está. Este es, weón. Van corriendo a buscar a este pana, a James Buster, y le dicen, mira, Moreno, ven acá, yo te tengo este juego y yo quiero que tú me firmes acá y doy unos reales y usamos tu nombre en el juego. Y así fue. El juego lo que hicieron fue literalmente, le hicieron un lavado de cara. Ya no fue Final Blow, ahora es James Buster Douglas Knockout Boxing. Y lanzan el juego con este sprite modificado del personaje, con todas unas escenas del principio como vieron cuando arranca el juego. Y fue una jugada maestra de marketing. El juego ya estaba listo, el juego estaba en Japón y vendía normal, no era un super juego. Pero los Estados Unidos explotó. Porque el campeón real había vencido al campeón de Nintendo. El mensaje de marketing era demasiado cabilla, estaba demasiado claro. Entonces, este fue el comienzo, este fue el inicio, este fue, digamos, la primera puntada que dio Sega precisa dentro de la Console Wars. Y bueno, de ahí en adelante la historia es fascinante, pero no me extiendo mucho más. Pero quiero traerlo a colación porque si un 23 de marzo del año 1990, James Buster Douglas Knockout Boxing sale para la Sega Genesis en la mano de Taito, gracias al tío Tom Kalinske, y cambia la historia por completo. Me encanta, qué maravilla, chico. Aplauso. Hermosísimo. Vamos ahora también con algo más lindo. 23 de marzo del año 1993, Kirby's Adventure para la NES de parte de la gente de Nintendo. Miren, yo les voy a decir una cosa. Kirby es este gordito rosado, super cute, super lindo, que vuela, qué tal. Es un juego arrechísimo. O sea, yo creía que Kirby es de los juegos que le saca la potencia máxima a la NES. De hecho, lo hace. No solo por un tema de manejo de gráficas, no solo por un tema de manejo de mecánicas dentro del juego, donde absorbes a los enemigos y adquieres habilidades nuevas. Y son un montón de habilidades. No las tengo contabilizadas, pero 20 mínimo son. Lo cual hace un montón de cambios y mecánicas tanto en el juego como en el diseño de niveles. Especialmente teniendo en cuenta que Kirby venía de la Game Boy. La primera entrega fue en Game Boy. Brutal. Me encanta Kirby de Game Boy. Lo tengo. Pero básicamente no había este tema de las habilidades. Era este muñequito que era blanco en la Game Boy, que chupaba muñequitos, los absorbía y los disparaba como estrellitas, y no mucho más que eso. Aquí cambia todo, aparte me parece brutal porque el juego incluye un tutorial, cosa que era cero común en aquel entonces, y eso te habla un montón de las mecánicas del juego, porque te está explicando puntualmente qué hacer al principio y tiene una cantidad ridícula de niveles, y a medida que vas avanzando vas descubriendo nuevas habilidades y nuevas cosas. Entonces, este juego sale en el año 93, estamos hablando que ya la Super Nintendo está desde el año 90, ya en los últimos días de la NES, y lo logra, la verdad es que demasiado bien. Yo siempre lo digo que es curioso el hecho de que las consolas, cuando están llegando ya al final de su vida útil, comercialmente hablando, es cuando más potencia le sacan. Es como que entendieron cómo hacer las cosas mejor, pero ya no hay tiempo. Ahora hay que brincar a la siguiente generación. Y es una cagada, porque la verdad es que, sí, la Super Nintendo se ve mucho mejor y tiene mucha mayor capacidad gráfica y demás, y hay cosas que por ahí puede hacer mejor que la NES. Pero es brutal poder ver, con esa limitación técnica que tenías, que aún puedes hacer cosas increíbles. Y Kirby para mí es un juego que destaca por encima de todas las cosas. Lo ven en pantalla en este momento, ven todas las habilidades que tienen, y el tutorial en sí es arrechísimo, es brutal. O sea, incluye todo, incluye el tema de los enemigos, incluye el tema de las habilidades, y yo la verdad estoy fascinado. Es un juego que es muy disfrutable, muchísimo, es bastante largo, y más allá de que es este muñequito cute rosado con estrellitas y tal, que se ve súper simplón, es posiblemente una de las obras maestras más grandes que Nintendo sacó para la NES en aquel entonces. Bueno, nada, la historia de Kirby es que el rey DDD ha robado la varita estelar de Kirby y bueno, tienes que ir a recuperarla para que los habitantes de Dreamland puedan volver a soñar. Una trama medio pendeja, nada del otro mundo. Pero sí, como les decía, es un juego visualmente muy avanzado para la NES. Tuvo trucos de programación para mostrar estos efectos de rotación cuando la estrella se acerca o se aleja, que la consola no era capaz de hacer, y aún así lo logran a puro código, a puro recurso de lo que existe en la consola, y me parece maravilloso. Aquí también debuta el legendario Meta Knight, que saldrá años más tarde en Super Smash Bros. Y en otra cantidad de juegos, pero Nintendo de la con Kirby se votó importantemente. Yo no tengo nada malo que decir de este juego, ni en ninguna de las entregas posteriores. Ya quizás en la época de la 64, cuando era más 3D, No es un mal juego, pero no, ya siento que pierde mucho la esencia de lo que era originalmente. Obviamente lo digo porque estoy completamente influenciado por lo que era el juego en aquel entonces. Pero este juego es una fucking obra de arte de la A a la Z. O sea, como les digo, tengo cero quejas de lo que es el juego. Y lo que te da en mecánicas, lo que te da en diversión, lo que te da en jugabilidad, no te lo da posiblemente ningún juego de la NES. Así que si no lo han jugado, búsquenlo, vayan y hagan la prueba y después me cuentan cómo les va. La versión Super Nintendo es brutal porque puedes lo que absorbes lo puedes convertir en otro jugador, y el segundo player puede jugar también, y lo hace súper divertido. Yo no sé por qué Kirby no tuvo mayor repercusión histórica en los videojuegos. O sea, sí lo tuvo, vendió un montón, pero siento que está por encima de Mario, por ejemplo. Pero Mario siempre será Mario, pero Kirby es una vaina que marico es Kirby. O sea, es un subir de nivel de una manera pero ridícula dentro de las mecánicas de juego. Me encantó. Aquí me dice Sebastián Cañizales: Kirby el día de hoy sigue siendo un juegazo. Totalmente de acuerdo. Baifelito me dice: ese juego es buenísimo, y en NES yo decía que tenía bastante animación. La tiene. Y el detalle, y verlo ahorita con visión retrospectiva y decir: hoy yo vi Super Nintendo, 64, PlayStation, gráficos ultra hiper realistas, y volver a estas bases primigenias del videojuego y sentarse a verlo y decir: sí, es brutal lo que hicieron, está hiper adelantado a su época. Arrechísimo. Dice Citripio 1994: Kirby tiene tremendos juegos a través de la historia, muchos de ellos un poco infravalorados en mi opinión. Completamente de acuerdo. No sé por qué, no sé qué pasó, no sé si fue un tema de marketing o no, es un tema que es muy cute para hacer un juego con mayor aceptación, pero si lo comparo con Mario, la verdad es que ningún Mario NES, al menos en manera de verlo, le llega a este juego. Más allá de que Mario 3 es una joya, que lo es, y que lo hicieron de una manera ridículamente increíble, Kirby, huevón, le ronca importantemente todo lo que hace. La verdad que sí. El peor de Kirby fue la comiquita, que es un asco. Bueno, pero eso es otra historia. Ya la comiquita es otra historia. La comiquita de Mario de los 90 tampoco que fue una joya. Me gustaba, pero bueno, cosas que pasan. Vamos con el siguiente y último juego de la noche. 23 de marzo del año 1994, última 8 Pagan de Origin System para DOS. Miren, este juego, Última es la octava entrega, era un juego que corría, está exclusivamente para PC. Esta intro la vi hoy y me destapó un recuerdo dormido en mi cabeza de la primera vez que vi esa estrella de 5 picos en el cielo, abriéndose, encendiéndose en rojo, una mano que sale. Algo te decía en inglés, no me acuerdo ahorita qué te decía. Se abre y está este personaje. Está allí como que, ¿quién soy? ¿Qué estoy haciendo? Y vamos para abajo. Se voltea y te lanza un mundo místico maravilloso. Los juegos de Ultima eran juegos, mientras esto pasa, los voy contando. Eran juegos que originalmente eran juegos de RPG por turnos. Todo vista top-down, vista superior. Bastante simples en cuanto al tema estético visual, pero con una, digamos, con una línea de crecimiento importante y evolución durante los 80 y parte de los 90. El juego es un juego creado por Richard Garriott, que es, digamos, el director de este tipo de juegos. Y en esta entrega hacen algo que no habían hecho, no habían probado con otras entregas, y ya lo van a ver, y es un cambio brutal que inspiraría a un montón de juegos más adelante. El personaje se llama el Avatar, o sea, no hay un nombre más allá de Avatar. Y si se dan cuenta ahorita cuando arranques, este personajito, bueno, aquí le están hablando y te dan como una introducción a este mundo, pero si ven la vista, es una vista completamente isométrica que recuerda mucho a ¿qué? A Diablo. Recuerda mucho a Diablo y... adelantar aquí un poquito. Ahí está. Y el personaje, vas moviéndolo con el mouse, va brincando y va atacando. En este caso, este point and click que hacías cuando peleabas, si bien se ve bastante burdo como le pega a las arañas esas en el piso, porque ajá, el año 94, marcará los cimientos de lo que años más tarde serán juegos, por ejemplo, como Diablo o cualquier saga de juegos de point and click donde tuvieses esta vista isométrica. Para mí es inevitable pensar en Diablo porque justamente fue lo que más inspiró. Aparte, me parece hermoso todo este diseño de niveles completamente pixelados, completamente con la paleta de colores de lo que tenía la PC en aquel entonces. Y si bien el juego fue criticado en su momento de lanzamiento porque, bueno, decían que el juego era demasiado oscuro, porque el juego parece que la trama también le ronca un poquito en cuanto a cosas feas y diabólicas y bla. Los 90 fue la época del satanismo en el mundo. Había un tema que lo criticaba mucho porque el personaje brincaba. Si se dan cuenta, es un brinquito y hay niveles donde tienes que literalmente brincar de Hola. ¿Me oyen? Ahí está. Perdón. Tengo un temita con el cable aquí de esto. Ahí va, ok. Y brincar de punta en punta para que el personaje pudiese finalmente completar un quest o completar un nivel. Entonces en aquella época lo llamaban Super Avatar Bros. Y es como Mario, que no me pasa un juego de este estilo con esta vaina pegando brinco por todos lados. La verdad es que es cuestionable. Obviamente, si comparo con entregas posteriores inspiradas en este juego, el tema del salto no tiene mucho sentido. Pero están innovando, o sea, están diciendo hagamos algo completamente diferente, algo completamente nuevo a lo que ya veníamos haciendo y cambiemos el curso, no solo la estética, de las mecánicas de juego. Y lo logran bastante bien. El juego obviamente tendrá sus carencias de muchas cosas, porque insisto, la época, pero coño, amor no le falta. O sea, ver este estado primigenio de lo que serían más adelante estos juegos isométricos, la verdad es que es bastante lindo, por lo menos para mí. El personaje se siente un poco lento, un poco tosco, un poco cosa, pero mira, tienes una historia, tienes unos avances, tienes NPC, interactúas con los personajes, hay un montón de escenarios, o sea, está bueno. Así que bueno, sí, quise traer la colación porque me pareció lindo, pero un 23 de marzo de 1994, Última 8 Pagan para DOS de parte de la gente de Origin System. Mira, por aquí llegando nuestro pana Luis de Pixels y Robots. Y dice, llegando, buenas noches, Shonenki. Vuelvo a empezar que no me di cuenta que había arrancado el directo. Ya, listo, yo he hecho para atrás las últimas media hora de directo. Bueno, con esto cerramos Retrovisión y ahora vamos con un poco de publicidad.
Publicidad.
Y esto que acá me manda Shonenki es Shonen Blade. Si no lo han jugado, si no saben de qué va, si no tienen ni idea cómo está hecho, bueno, es un juego hecho por el Shonen Team que está disponible por ahora únicamente para Google Play. Estamos trabajando en hacer un port para Steam a ver si lo logramos. Si tienen la oportunidad, dense una vuelta por Google Play, lo descargan, lo juegan y me dejan un comentario 5 estrellas y me dicen, coño, Shonen, qué bello eres, que esto me cambió la vida, ¿vale? Qué feliz soy. El juego tiene un montón de amor, tiene 160 niveles, tienes un montón de armaduras, de armas, de habilidades, de magia, de mejoras de personaje, en un tinte de roguelite, que es lo que intentamos hacer para que funcionara bastante bien, que siento que quedó bastante lindo, sobre todo para ser un juego mobile. Así que, si no lo han visto, si no tienen la dicha de conocerlo, vayan ahora a Google Play, ponen Shonen Blade y lo descargan y me cuentan qué tal. Me encanta, chico, una maravilla. Bueno, dicho esto, vamos ahora sí con las noticias en 8 bits.
Noticias en 8 bits.
Aquí estoy, ya me perdí. Bueno, ¿qué tenemos por acá, Shonen? ¿Qué es esto que ven en pantalla? ¿Dónde está mi guión? Aquí está mi guión. ¿Vieron el título del episodio, no? Bueno. Corriendo Doom con neuronas humanas cultivadas. Miren, a mí me encanta usar siempre que voy a hablar de algo de Doom, es el título siempre del episodio, porque ya hemos visto que corre en un PDF, hemos visto que corre en una olla eléctrica, hemos visto que corre, o sea, en tantas cosas, en una célula. Pero hoy vamos a hablar de algo que me pareció una locura. Esto tiene ya un par de semanas dando vueltas por allí y quise traerlo a colación hoy porque me pareció increíble. Me pareció increíble por todas las, digamos, las ramificaciones que tiene a nivel científico y que además el gaming esté involucrado en esto, me parece hermoso. Obviamente la versión que ven en pantalla, asumo, no tengo esa información, no es el Doom que todos conocemos, presumo que por evitar algún tipo de peo con ID Software o algún tipo de peo de copyright, pero el engine es el mismo engine de Doom, con un nivel obviamente prefabricado, para que, digamos, neuronas humanas cultivadas puedan jugar. ¿Cómo funciona esto? Esto se hizo medio viral ya hace un par de semanas. La noticia no en todos lados estaba cubierta como corresponde. Lo hacían más como un tema clickbait, como un tema tipo una célula juega en Doom y no mucho más que eso. Así que me dio la tarea de buscar información que espero poder transmitir correctamente porque la biología no es mi área. Pero me pareció tan increíble lo que están haciendo que quiero que esta nota, esta noticia, trate de llegar lo mejor posible a ustedes y que se queden con mierda, que arrecho la humanidad en este momento y qué loco que Doom siga siendo parte de todo esto. Bueno, esto comienza de esta manera. Esta gente que ahorita hablando, este pana rubio, ojos verdes, hermosísimo, se llama, trabaja en Cortical Labs, que es este laboratorio que ha cultivado 200.000 neuronas humanas que han denominado Dish Brain. Y esto hace que interactúe con el motor de Doom del año 93. Entonces, a diferencia de una IA tradicional que está basada en código, esto es inteligencia biológica sintética, ¿ok? Literalmente hay neuronas humanas cultivadas jugando el juego. ¿Cómo funciona esto? Bueno, primero, estos panas crearon algo llamado CL1, que básicamente es una incubadora, un soporte vital que cuesta $35,000 cada una, gracias, que ahí tienen vivas neuronas que están conectadas a un chip de silicio mediante un conjunto de multielectrodos. Entonces, tengo una incubadora de neuronas que están metidas allí, vivas, que están conectadas con un chip de silicio y están constantemente enviando y recibiendo señales. Entonces, ¿cómo hacen esto? No es que tengan cerebro las neuronas, sino que hay una tecnología de reprogramación celular. ¿Qué hacen? Agarran célula humana de piel y de sangre, no es que la sacan la célula del cerebro ni mucho menos, la rebobinan hasta que la convierten en una neurona y esto crea un gemelo digital. Y esto está brutal porque entonces todos los dilemas éticos que hay sobre de dónde sacaste las neuronas, si fue alguien que está vivo, si fue alguien que está muerto, si fue alguien que está enfermo, no pasa. Es como, papi, saca aquí la sangre de la piel y mira, pum, neurona cultivada, lista para hacerlo. Es brutal porque hace una clonación de esta célula que fue, de esta célula que fue tomada de parte de una muestra que fue rebobinada y ahora es un gemelo digital de lo que esa persona tiene en su código genético. ¿Qué pasa acá? Aquí hay un investigador llamado Sean Cole que tradujo los datos del juego en pulsos eléctricos que son percibidos por las neuronas. Entonces, ¿qué hacen? Las neuronas no es que sepan jugar, aprenden a jugar debido al principio de energía libre, que básicamente, ya voy a explicarles lo que es, busca predecir los estímulos del entorno para reducir el caos que hay en todo el conexionado eléctrico que tienen el conexionado que tienen de información las neuronas. Ya, que esto me cuesta un montón. Entonces, ¿qué pasa? Aquí un par llamado Carl Firmston, que es un neurocientífico, que el bicho está trabajando con Cortical Labs, y él dice que obviamente no buscan jugar Doom, sino que aprenden a controlar el juego, porque la única forma de hacerlo es que el entorno sea predecible. ¿Y cómo hacen esto? Si las neuronas hacen las cosas bien, no reciben ningún tipo de estímulo. Si las hacen mal, reciben un estímulo de ruido. Entonces la biología prefiere el orden. Y básicamente lo que hacen las neuronas es decir, como lo hablamos en el EPI de Pokémon con el tema de la IA, que a medida que hay una recompensa, entendía qué hacer, es lo mismo. A través de un estímulo, estás diciendo a las neuronas qué hacer y qué no. Es muy loco. Porque entonces, digamos, aprenden los patrones que tienen que aprender dentro del juego y comienzan a reaccionar a ellos, buscando su estabilidad y no generando caos entre ellas. Es una locura. Bueno, ¿qué pasa? Obviamente, no es que las neuronas mágicamente aprenden y jueguen y ya, hay una capa de software que está allí conectada, que es el PTorch, que decodifica las señales. Entonces, hay aparte de digamos, esta red de neuronas reales que están en esta incubadora, hay una red de neuronas artificiales. Y entonces aquí hay un dilema, porque obviamente uno determinado, si el problema que hay es que las neuronas humanas están allí haciendo nada y todo el trabajo lo termina haciendo la parte artificial, o efectivamente están mezclando ambas cosas y generando una optimización. Esa parte aún la están, determinando para saber cómo funciona y qué hacer. Ahora mismo hay un tema, porque este pana, el que dio el experimento, creó una prueba de ablación, que básicamente es decir, bueno, ¿en qué momento estas neuronas están funcionando o no funcionan dentro del ciclo que estamos implementando para que aprendan a jugar el juego? Lo que hacen es entonces que ponen a las neuronas a jugar y las apagan, digamos, dejan de recibir las señales y entonces la red artificial comienza a jugar sola. Ahí se dieron cuenta que la red jugaba, entendía, pero era menos efectiva. Entonces como que, ok, esto está funcionando. O sea, sí hay una influencia directa de una cosa y la otra. Porque la verdad es que si las desconectas, o sea, si le sacas la parte del software, las neuronas solas no pueden hacer nada. Entonces tienes que tener a Jury porque sí, ambas cosas juntas. Esto me parece una locura porque al final mezclar y combinar todos estos elementos, tanto de algo de un tema de software, de una IA que fue entrenada para esto, y que automáticamente entre el tema de la biología y cómo funciona estas neuronas que están cultivando, que están creando, lleva a una conclusión, un resultado que a mí me parece impensable. Y es que realmente, dentro de lo que se está hablando, aunque aún no se ha terminado del 100%, están logrando que las neuronas, a través de esa conexión que hay biológica, puedan complementar a la parte informática, a la parte de software, y hacer que la vaina juegue sola. Eso es muy, mucho, muy loco. Demasiado para mi cabeza. En pocas palabras, estamos pasando una era donde, no sé, los 90 y parte del 2000, creamos la parte del software, ahora vamos al wetware, que básicamente es una década donde pudiésemos empezar a cultivar nuestros propios servidores en laboratorios a través de neuronas humanas. Y eso es muy cabilla, porque piénselo de esta manera, al final la IA tiene un aprendizaje a través de patrones, a través de lo que se alimenta. En este caso hay una reacción biológica, natural, del desarrollo de la vida, del ser mismo, que está afectando, que está influyendo en cómo este código termina interpretando. El problema que hay ahorita es, como les decía, que a veces sienten que el modelo de IA es mucho más rápido y termina aprendiendo a jugar y deja de desplazar las neuronas. Entonces están buscando ahora que sea un poco más lento, un poco más tonto, entre comillas, para ver si logran un balance, un equilibrio entre una cosa y la otra. Pero me parece arrechísimo desde todo punto de vista que haya una gente ahorita dedicándose a este tipo de vainas, porque las repercusiones que hay a nivel de biología, a nivel de informática, son brutales. Estamos ya en una era donde la ciencia ficción está comenzando a tocarnos muy de cerca. Porque en este momento hablamos solamente de esto. No sé qué repercusiones puede tener más adelante a nivel biológico, a nivel informático, a través de diferentes cosas, teniendo en cuenta lo que es la IA hoy en día y teniendo en cuenta que ahora puedes crear tu propia red neural con sangre y con piel humana. Es otro pedo. Bueno, espero haberlo explicado bien. Me costó un montón llevarle la línea a lo que tenía anotado. La verdad me emociona muchísimo porque me parece muy interesante cómo está estructurado y todo el alcance que tiene. Bueno, aquí voy leyéndolos a ustedes y sigo ahora a la siguiente noticia. Me dice hace Rubén, última 8, muy buen juego, lo jugué pero no pude llegar al final. Bueno, Illich, la bella época del pánico satánico. Venezuela se llenó de cuentos de que todo era satánico y daban drogas gratis en todos lados. A mí me encanta esa época porque la verdad es que yo decía, marico, pero uno de niño tenía obviamente miedo porque en todos lados alguien te iba a dar drogas, pero es que no son gratis, weón, las drogas valen dinero. Entonces date esta gente que te va a decir que mira tú, chamito, ven acá, toma aquí, tómate esto y tal. Era un poco raro. Claro, digamos, la idea era que no, te vas a hacer adicto y después que te haga adicto, bueno, vas a querer buscar plata como sea para comprar tu vaina. Ok. Pero sí, entre eso y el satanismo y el rock y todo el pedo de los 90, los videojuegos también eran satánicos. Todo era satánico en los 90. Todo, todo. Todo lo que nos gustaba era satánico. Lo que era cultura pop en aquel entonces. El rock, los videojuegos y muchas cosas en general. Todo satánico en el medio. Y por aquí Riff manda saludos. Saludos, Riff. Bueno, ya lista esta historia, esta noticia. Vamos con otra que me parece igual interesante. Hoy estamos Discovery Home Angel. No, Discovery Channel. Estamos hoy en esta episodio en Games. Porque Home Angel es otro peo. El proyecto Flywire. El primer cerebro completo digitalizado. Estos panas que hicieron. Yo estoy cagado, la verdad, debo decir. Bueno. Científicos del Laboratorio de Biología Molecular de la Universidad de Cambridge, junto con la Universidad de Princeton y el consorcio Flywire, han logrado mapear el conectoma completo de una hembra adulta del Drosophila melanogaster. Es la mosca de la fruta que todos vimos en octavo grado en biología. Estos panas mapearon 139.255 neuronas y más de 50 millones de sinapsis. O sea, el cerebro de la mosca, que la vaina mide menos de un milímetro, lo escanearon y lo cortaron en 7000 secciones ultra finas que fueron fotografiadas con microscopios electrónicos de alta resolución. Esto es una locura. ¿Y qué hicieron? ¿Tienes tú esta vaina junta? ¿Quién lo une? Papi, la IA. Llega la IA al rescate y a través de algoritmos pudieron coser todas estas imágenes y reconstruir todos los cables neurales del cerebro de la mosca, que digamos, si lo llamamos a un ser humano haciéndolo, a una tarea humana, más o menos unos 33 años continuos de trabajo se demoraban a hacer. Y esta vaina la hizo, no sé, madre, con una sentada. Que hay un café, listo, tengo ya tan laina cocida. Me encanta. ¿Qué hicieron? Bueno, básicamente mapearon el cerebro directamente de la mosca. Lo recrearon completamente. Entonces crean este cuerpo simulado que ven en pantalla y le inyectan este cerebro que está creado, que está mapeado. Y crean un modelo aquí real, también crean un modelo biomecánico y la mosca está, digamos, haciendo todo su recorrido, toda su actividad a través del cerebro que fue escaneado y que está inyectado en esta mosca que está generada en 3D. Entonces, la mosca podía caminar y navegar, incluso podía limpiarse, podía comer. Había una cantidad de cosas que el cerebro le dictaba a la mosca que hiciera. Y es muy loco, que básicamente la conciencia de un animal, al menos instintiva, está viviendo dentro de un simulador. Demasiado loco. Demasiado loco. O sea, pónganse en un momento lo que implica esta vaina. O sea, nada de lo que hace la mosca está programado por nadie. Se lanzó eso allí, le crearon los entornos, digamos, a través de lo que virtualmente debería ser el componente que le llama la atención, como la luz o, no sé, o el agua o la comida o lo que sea que hay cerca. Y la mosca comienza a comportarse como una mosca real. La sincronía que mueve las patas, cómo se hace la limpieza, cómo inyecta la vaina, es exactamente como lo haría una mosca. Entonces, el mapeado del cerebro de la mosca realmente está vivo y está funcionando dentro de un modelo 3D en un mundo virtual. Y yo digo, no, marico, ya. Ya. Ya está. Hasta aquí llegamos. O sea, entre crear en laboratorio cerebros y redes neurales que sean, entre comillas, artificiales a través de la biología y poder picar un cerebro de una mosca, que es chiquitico y todavía pinga, pero picarlo y recrear el comportamiento biológico de un ser vivo en un entorno virtual es demasiado, es una locura. Y bueno, aquí obviamente hay una cantidad de cosas interesantes que entran dentro de la línea del futuro y las cosas que los seres humanos consumimos y hacemos, ¿no? Por ejemplo, estos, digamos, quizás represente el final del experimento animal, porque al final puedes crear, o sea, en vez de probar fármacos del Alzheimer o del Parkinson en animales o en personas o lo que sea, puedes probar antes de tocar un ser vivo un entorno como este virtual y ver el comportamiento que hay. ¿Cómo lo llevas una cosa a la otra? No lo sé, pero es una posibilidad. Otra cosa interesante que les mencioné ahorita es que esta es una IA orgánica. O sea, no es una IA que se entrenó con prompts y con millones de textos de entrada y salida y errores y demás y análisis y tal. O sea, literalmente copiaron y pegaron la eficiencia de un cerebro que ya sabe navegar en el mundo real y lo crearon en un mundo real imaginario virtual y se está moviendo y está viviendo en ese mundo. Entonces, la mosca en esta simulación es mucho más eficiente buscando alimento que cualquier algoritmo de IA que pueda estar allí metido. ¿Entienden? Y no hubo ninguna necesidad de entrenamiento previo. Literalmente la usaron y que toma, papi, aquí está. Copiar, pegar, mosca, toma, pum, cerebro, listo, plim. Hay un manga que se llama Alita. Alita. Ay, se pone el nombre, lo tengo ahí atrás. Bueno, no importa. El punto es que hay una saga del manga, que es la segunda etapa, que habla mucho de esto y habla mucho de unos chips que tenemos en la cabeza y que son básicamente el cerebro como una conciencia armada a través de puros recuerdos y pensamientos, como una especie de CPU que tienes en la cabeza. Es una loquísima, pero yo veo esto y digo, mierda, esto es otro peo. Esto es otro peo. Y bueno, me pareció bonito tener la colación porque al final, si bien el cerebro humano es mucho más complejo, son 86 mil millones de neuronas, esto sería el primer paso real en la humanidad de crear una conciencia real en un mundo completamente virtual. Yo estoy en shock, la verdad. Debo decir que esto me parece una noticia increíble. Pero bueno, ya salimos del mundo de la ciencia, vamos ahora con noticias un poquito más de este lado de la humanidad. Pero esto me parece rechísimo igual. Mira qué lindo Pikachu, vale. Pokémon GO, el ejército de mapeo gratuito de Niantic. ¿Qué pasó acá? Bueno, ustedes si no lo saben, se los cuento, pero en el año 2016, Niantic es una empresa que lanza Pokémon GO con, digamos, el permiso de Nintendo y crea una mecánica de un mundo virtual dentro del mundo real. ¿Qué haces con el juego? Básicamente lo bajas en tu teléfono y vas por diferentes partes de tu ciudad, del lugar donde tú vivías, de tu país, atrapando pokémones en diferentes puntos. Prendías el GPS, tenías un mapa, te decían hay un pokémon en tal lugar, tú te ibas hasta allá, lo capturabas. Además te exigía que no podías ir a tanta velocidad, porque si ibas montado en un carro la vaina no funcionaba, tenías que ir a pata con el bicho en la mano. Y te decían, no, es arrechísimo, porque entonces imagínate, vas a agarrar y vas a caminar y vas a hacer ejercicio y tal, y sales a la calle y ajá. Y todo es cierto, o sea, nada era mentira. La gente entra en una locura, en una fiebre, donde iban por todas partes del mundo. Acá un pana me contó que en Buenos Aires, por ejemplo, hay gente que alquilaba un taxi, le pagaba el taxi, y tenía que ir a, como dicen acá, a paso de hombre, que sea 20 kilómetros por hora, para que el chofer fuera buscando los pokémones con el teléfono. Una vaina loquísima. Entonces, fue una fiebre increíble, millones de personas bajaron el juego, millones lo jugaron. Obviamente tenía este sistema de recompensa donde tú te metes en digamos en el juego y puedes pagar para que te den más pokebolas o aceleres los tiempos y qué sé yo, y tengas más acceso a más cosas. Hubo gente que estuvo muy mal pegada y el juego facturaba millones de dólares por año. Fue un éxito gigantesco y aparte súper innovador, porque realmente te sacaba del mundo exterior y era una aplicación en el teléfono que usaba el GPS del teléfono, usaba una marca hiper reconocida a nivel mundial como es Pokémon, y usaba el friquismo y la innovación de la gente. Yo conocí gente que jugó Pokémon GO que no le gustaba Pokémon, que jamás lo vieron y jugaron esa vaina. Yo nunca lo jugué. Ahora que un día lo bajé solo por curiosidad y me mandó que sea a petar y yo que no, yo para allá no voy, chao. yo estoy para lo verde. Me quedé en mi casa tranquilo con mi teléfono. Pero bueno, ¿por cuánto toda esta historia? Bueno, básicamente, esto salió hace 10 años y hace 10 años, hoy por hoy, hasta hoy, mucha gente sigue jugando el juego alrededor del mundo. Obviamente se tomaron la molestia de crear en diferentes ciudades, en diferentes locaciones del mundo, lugares donde estaban pokémones para que tú pudieses tener acceso a ellos y atraparlos y tal. Incluso había momentos en que te mandaba que dieras como una vuelta con el teléfono en un sitio, tomaras fotos y tal, y te daban como ítems gratis. ¿Qué es lo que pasa con todo esto? ¿Cuál fue realmente la estrategia que me parece aparte brutal comercialmente hablando? Porque sí, al final el juego es gratuito y la plata que hacían, porque creo que ni publicidad tenía, la plata que hacían la hacían cuando la gente compraba cualquier tipo de amplificador o booster en el juego. Se comprabas cápsulas, se comprabas pokebolas, se comprabas aceleradores de tiempo, pagabas con dinero y la gente gastaba plata realmente en el juego. ¿Y qué es lo brutal de todo esto? Bueno, que básicamente ahora Niantic ha recolectado más de 30 mil millones de imágenes del mundo real. No es Google Street View que va en un carrito tomando fotos, no, huevón. Es la humanidad entera con el teléfono en la mano, buscando pokémones en cada esquina, en cada cosa. Y cada imagen que estaba allí, la plataforma la iba capturando. De cada ciudad, de cada lugar del mundo. O sea, hoy por hoy Niantic tiene la base de datos más grande del mundo de imágenes, digamos, en POV, de cuánta ciudad y cuánta vaina en el mundo tuvo el juego. Es loquísimo. Entonces ahora no es un GPS el que usa, no es un GPS, ahora es un VPS, un Visual Positioning System. Y esto es una locura porque ahora no, el GPS te ubica a través de unas coordenadas de una triangulación que hay y te da un punto muy cercano, pero aproximado al lugar donde estás parado. Que obviamente para trasladarte sirve. O sea, si estás a 3, 4 metros no te quita la vida. Pero esta vaina no. Esto te da con una precisión milimétrica exacta porque reconoce los entornos que hay alrededor. Y te dice dónde estás parado y qué hay en cada cosa. Y tú dices, bueno, ¿y para qué coño hacen esto? Si ya tengo el GPS, bueno. ¿Quién fue el primer cliente de Niantic? Los robots de Coco Robotics. Básicamente, Coco Robotics tiene una flota de 1,000 robots repartidores que ahora navega por las banquetas de Los Ángeles y otras ciudades del mundo con mapas que tú hiciste en tu casa o que tú hiciste haciendo tu vaina. Evidentemente no van a parar de apretar, pero ya en los Estados Unidos hay robots que están entregando asunto de delivery de comida o lo que sea a través de rutas marcadas ya preestablecidas de un mundo que está completamente armado gracias a que millones de usuarios salieron a la calle a jugar Pokémon Go. Obviamente, en los términos y condiciones, en alguna parte lo decían, nadie le paró bolas, porque sí, como que mira, lo que tú ves ahí, yo me lo quedo. Cool. Y ahora tienes una navegación impecable, porque ahora incluso sabes hasta dónde está la acera, dónde termina, dónde empieza la calle, qué obstáculos hay, todo está allí, porque todo lo grabaste. Y más allá que por allí haya algún tipo de cambio en la infraestructura en los próximos años, no, a menos que haya una guerra, weón, y todo se destruya, realmente no va a haber un cambio significativo en ninguna ciudad. Entonces eso me parece una locura, porque básicamente Niantic utilizó al fandom de Pokémon como mano de obra. Es tipo, sal a la calle, busca Pokémones, te diviertes, sácame si quieres allí unos bonos dando vueltica aquí al obelisco en Buenos Aires y le tomas fotitos. Y ahora, bueno, básicamente son unos genios. O sea, tú compras el teléfono, tú pagas los datos móviles, tú te gastas la gasolina, tu tiempo, todo. Y ellos se quedan con la base de datos de todas las imágenes. Bueno, se las meten a quien les dé la gana, como quieran. Y hoy por hoy ni Google tiene el nivel de precisión que tienen estos panas gracias a Pokémon Go. Fue un negocio demasiado redondo. O sea, exprimieron esas naranjas, weón, hasta que no quedó una sola gota de nada. Hicieron un montón de plata con el juego. Muchísima plata con el juego hicieron. No tengo los números, pero recuerdo que en algún momento, en 2018, lo vi en una clase, cuando estuve aquí en Buenos Aires, en una escuela de videojuegos. Y hacían una vaina así como, no sé, 20 millones de dólares por mes. Una vaina de plata ridícula. Hicieron plata durante un montón de tiempo. Muchísima plata. Demasiada plata. Y hoy por hoy tienen aún más plata y tienen aún más poder porque tienen la primera red o el primer sistema de VPS en el mundo que ni Google tiene. Nadie tiene. Estos panas lo tienen gracias a que millones de personas salieron a la calle y les hicieron la vuelta de escanear cada rincón de cada parte del mundo. Así que bueno, así funciona lo gratis, niños. Nada nunca gratis en esta vida. Pero me pareció brutal. Aquí me dice Lord66. Imagínate que hagan lo mismo en los NPC de los juegos. No sé si esto es con el tema de la mosca o que estamos hablando. Si quieres, me dices bien y lo conversamos. Me dice Rubén Daza, con el Pokémon Go mapearon hasta por dentro de las casas. Son unos genios, ¿viste? Es así. Y la privacidad, a la mierda. Dice Luis Mo. Y la gente que lo jugó se dio los derechos en perpetuidad. Por supuesto, es que así funciona. O sea, ¿tú crees que eso está ahí gratis? Bueno, ¿tú crees que lo que eso implica en servidores, en desarrollo humano, en mantenimiento, en desarrollo, eso es gratis? Eso no es gratis, papi. Igual que WhatsApp, igual que todo, nada, eso es gratis. Es una locura. Aquí me dice Lord66 con lo de la mosca. Imagínate que hagan algo parecido con los NPC del juego. Bueno, imagínate ahora que hagan un escaneo del cerebro humano a ese nivel y creen una conciencia humana dentro de un juego. ¡Verga! Sería una locura, sería... No. O sea, ya de por sí incluso la interacción con las IAs en juegos que están ya, digamos, con un comportamiento humanizado es bastante loco. Un copy-paste de un cerebro humano sería una vaina... No puedo ni imaginármelo. O sea, no puedo ni imaginarme la capacidad que tenga de que lleguen a hacer esto en un 10 años y puedan haber un clon de la mente de alguien y tengas la posibilidad de hablar directamente, así sea por un chatbot, con esa persona, sea quien sea, y que su conocimiento y lo que es y lo que vaina está allí. Verga, sería una vaina... Igual hasta ahora lo de la mosca habla mucho de un comportamiento instintivo, ¿no? El cerebro reacciona y funciona en relación a lo que la mosca necesita. No sé cómo funciona el tema de la conciencia o el tema de los recuerdos, hasta ahí no llego, no tengo ni idea. Y tampoco sé si es posible emularlo, pero sería una vaina del más allá que realmente tengas la capacidad, o sea, Black Mirror se quedó pendejo, que tengas la capacidad de poder hacer un copy-paste de la conciencia humana a una persona. Mira, una maravilla, chico. Coño, vale, si tripio aquí dándonos una donación, vale, me encanta. Voy a dar un aplauso. Voy a dar un Hadouken. Y tuviera un set. No tuve la marcha de Benevisión porque el EP pasado me lo censuraron. Pero muchas gracias, si tripio. Me dice, Pokémon GO en Venezuela lo venía incluido con el equipo Rocket, los malandros que te quieren robar el teléfono. Una vez me pasó, no lo hice, pero me mandó que se bajó el puente petar y yo dije, no, marico, yo para allá no busqué Pokémon, lo siento. Gracias, pero no lo voy a hacer. Citripe, muchas gracias por el aporte. Miren, estoy contento, esto ya, seguimos así y renuncio al trabajo. De verdad que es una maravilla que estén aquí dando donaciones, Chonini. Me encanta. Bueno, vamos ahora con la última noticia de la noche. La bestia negra. Sony lanza actualización para la PlayStation 3 que deberás hacer si quieres seguir usando la consola. ¿Qué pasó? Esto es una cosa rapidita. Esto no es mucha drama. Esto tiene ya 20 años y Sony dijo, mira, te lanzo otro update. ¿Y el update qué hace? Busca que las llaves de cifrado AACS se actualicen y que ciertos juegos que usan tanto un error digital como disco sigan funcionando. Entonces, básicamente, hay un bloqueo de lector, no de todos los juegos, pero sí buena parte de los juegos nuevos. Bueno, va, nuevos de la Play 3, juegos, presumo que entre el 2011, 2012, 2013, que fueron los últimos que salieron. No sé si más adelante hubo más juegos, no lo sé, ahora estoy pensándolo. Pero básicamente lo que te dicen ahora es que sí, que sigue manteniéndose. Me parece además curioso que la Store, que iban a darla de baja, sigue funcionando. Y buena parte de este update también me da la mano con que la Store sigue funcionando, que accedes a tus juegos, que puedas descargarlo. Y un tema con la seguridad de las cuentas. Además que le metieron un tema de para jailbreak. O sea, si tienes la consola modificada, que nunca vi una Play 3 modificada, debo decir. En aquella época estaba bastante bien hecha la seguridad y vi pocas veces tiendas o cosas que ofrecían hacerle un chipeo a la Play 3. Que bueno, si tienes algo modificado en la consola, no la lanzas porque te la va a briquear por completo. Va a quedar como una gran bestia negra inútil que no hace absolutamente nada. Curioso que 20 años más tarde la Sony sí queda pendiente de que su consola esté funcionando. Un aplauso para Sony, debo decir. Nintendo no tanto. Nintendo me ve baja la de la Wii, me ve baja toda vaina y me dijo jódete. Así que bueno, yo le agradezco a la PlayStation que desde el 2006 ahí mantienen la cosa funcionando y que posiblemente mucha gente siga jugando juegos de la PlayStation 3. Así que ya saben, Shorini, si tienen una Play 3 en casa y la usan, enciéndanla, peguen la internet y bajen este último update de la consola, que posiblemente sea el último de la historia. No creo que hagan muchas más cosas después de esto. Pero así les queda la consola ya fina para jugar lo que sea y todo queda ahí bello y hermoso y precioso. Bueno, ya con esto cerramos la sección de noticias 8 bits de la noche de hoy y vamos ahora ya cerrando con Archivo Gamer.
Archivo Gamer.
Bueno, ¿qué es esto que ven en pantalla? Esto que está acá, hoy traje dos jueguitos lindos. Dos jueguitos lindos de la época de los 2000, ambos dos inclusive, y ambos de Dreamcast. El primero es Cannon Spike, que es este que van a ver en pantalla, que es un shooter multidimensional, es un run and gun, pero con una vista medio isométrica, medio top-down, que funciona como un All-Star de Capcom. Está diseñado originalmente para la placa Naomi, recordemos que la Dreamcast era una consola muy de arcade, y hicieron este port que estaba muy bien logrado para la consola, donde meten, ya los van a ver un montón de gente de Capcom y del universo de videojuegos. Ahí está Charlie de Street Fighter, está Cammy también, está Mega Man, está Buleta, que ahí la vieron, está Arthur, que es el bicho este caballero dorado que está ahí, es el de Guns N' Goblins. Y es un jueguito corto, es un jueguito que está muy simpático, donde básicamente es un juego arcade, donde si quieres darle un tema de interesante, puedes aprender a jugarlo y tratar de pasarlo luego en dificultades más altas. No mucho más que eso. Es un juego muy puntual, es muy curioso porque todos tienen vehículos para desplazarse, tienen que si patines en línea, en este caso Buleta o BB Hood tiene este monopatín, y vas disparando por todos lados. El control es bastante cómodo, es muy disfrutable, es medio repetitivo, pero está bueno. Están estos jefes malos dentro del juego, ahí te van contando una historia y tú vas avanzando a medida que el juego va requiriendo y vas mejorando el personaje, las habilidades, los ataques, los especiales, bla. No es wow, qué buen juego, pero la verdad es que viéndolo desde la nostalgia, es un juego que me divirtió bastante cuando lo jugué de chamo, y que incluyera a toda esta cantidad de gente de Capcom, me pareció simpático. Personajes de Street Fighter, de Ghosts and Goblins, de Darkstarless, como en el caso Buleta o BB Hood, me parecieron cosas bastante lindas. Hoy por este jueguito es una joya de coleccionismo. Se consigue sellado entre $1,000 y $1,800, según el estado de conservación del juego. O sea, ajá, y es un juego de CD, no es nada, no es una caja mística, es un jueguito en CD sellado con un plastiquito y no mucho más que eso. Y bueno, el coleccionismo de Dreamcast lo valoro un montón. La verdad es que yo obviamente lo jugué, ustedes saben cómo, lo compré en el Unicentro, el Marqués, en una tiendita que estaba arriba del chino, en un piso de todo fantasma, que te lo grababan al momento. Y está lindo. Los traje hoy porque me parece bonito recordar un poco la época de la Dreamcast, porque fue ese salto del 3D mucho más pulido, mucho más trabajado. Y si bien la consola tuvo una vida útil bastante corta, lamentablemente por los problemas que tuvo Sega y por el impacto gigante que generó la PlayStation 2, siento que hubiese sido una consola que me hubiese gustado que le dieran la oportunidad de ver lo que vimos al principio del Epic con Kirby, que es una consola que luego de muchos años empiezas a ver cómo le sacan el potencial real que tiene. Porque si bien habían juegos, muchos de este estilo arcade, habían otros que ya hablaban un tema de historia, pero sí faltaba como una biblioteca más amplia. Capcom estuvo muy metido de cabeza en la Dreamcast. Hay muchos títulos como este que son exclusivos de Capcom. Y nada, me parece que hubiese sido lindo ver qué hubiese pasado con unos 3-4 años más de consola y con un éxito quizás más comercial, menos moderado, más lográndolo, más competitivo con PlayStation y con GameCube, y ver si se han logrado crear franquicias y juegos únicos para la consola. Pero bueno, no pasó, no fue así. Así que bueno, año 2000, Canon Spike para Dreamcast. Si tienen la oportunidad, jueguenlo y me cuentan qué tal. Perdón. Ok, vamos ahora con el último juego de la noche de Archivo Gamer. Y esto, mira, yo voy a poner esto en la musiquita un poquito, a ver cómo suena. Voy a parar la música acá de fondo porque soy un fastidioso. Espero que nadie se quede sordo. Voy aquí a poner esto un poquito de volumen, porque Crazy Taxi lo merece. Vamos a ver cómo suena esto. Si no suena, si se los da sordo, perdón. Pero ajá. Uy, siento que esta nada explota todo. Me encanta este opening. No, vale. Esto es hermoso. Esto es hermoso. Esto es 2000. Esto es Drinka. Esto es Sega. Este juego sin esta banda sonora no lo logra. No, no, o sea, de hecho lo compré en Android en algún momento y le sacaron la música. Es como, marico, ¿qué pasó? O sea, yo en mi vida es Drinka, Crazy Taxi, y ahí tiene que estar todo lo que el juego incluye. Todo lo que la música incluye, o sea, The Offspring y Bad Religion tiene que estar allí, y yo tengo que escuchar ese punk rock de los 2000 con todo lo que da en un juego absurdamente ridículo y divertido a más no poder, que ha envejecido pero tremendamente bien. No importa cuándo lo juegues, no importa qué año sea, no importa qué estés haciendo, este juego es arrechísimo. Espero que el audio suene bien, espero que mi voz se escuche bien, espero que no se pierda porque no hice pruebas de audio de esto, pero sentía que Crazy Taxi merecía que la música de fondo fuese la de Crazy Taxi, porque si no, no es lo mismo. Si no lo han jugado, denle la oportunidad. Es increíble. Básicamente es un juego muy simple. Eres un taxi en una ciudad y recorres la ciudad por todos lados. Llevas a pasajeros de un punto A a un punto B y tienes un tiempo para hacerlo. No mucho más que eso. No hay tramas complejas. No hay nada más que diversión absoluta. Tienes retos dentro del juego que usan las mecánicas del taxi. Es maravilloso. Y bueno, tenía toda esta onda 2000, pero por todos lados hay... Me encanta. Hay edificios de Pizza Hut. Ok, vamos allá a quitar la música, que nada más quería dejar el opening. Volvemos con la nuestra. Hay edificios de Pizza Hut, de Tower Records, de KFC. Hay de todo en el juego. Y realmente lo que haces es ir por San Francisco recogiendo gente y dejándola en lugares con estos taxistas malandros. Súper, súper del 2000. Me dice Illich, esa intro de Crazy Taxi hace que mis rodillas no suenen o duelan. Y Sebastián, Crazy Taxi pudo haber sido un juego que le daba la motivación suficiente para querer tener la consola. Completamente de acuerdo. Miren, yo les digo una cosa. Esto fue lo que más yo jugué en Dreamcast. Y tenía juegos buenos. Yo la Dreamcast la disfruté muchísimo. Fue una consola que realmente le tuve mucho cariño y mucho amor. Si bien la vendí para comprarme la Play 2, todo mal conmigo. La verdad es que la disfruté mucho. Y este juego en particular lo jugué demasiado. Lo que fue Crazy Taxi, The Dora Life 2 y Shenmue. Mira, maravilloso, maravilloso, maravilloso. Este juego tiene segunda entrega, aún mucho más divertida. Ay, coño, bueno, ahí me dijo Luis, pilas con el copyright. Bueno, ya está, marico, si está, ya está. Tampoco hago millones con los episodios. Es que si le quito la música de Offspring, si le quito la música de la intro del personaje en Dreamcast, no es el juego. Tiene que dejársela. Ya está, qué carajo, a quién le importa la plata. Lo que le importa es que la gente que vea esto y que lo escuche, lo vea y lo escuche como corresponde. Es maravilloso, me encanta. Bueno, Cholini, y con este viaje a la nostalgia por la Dreamcast, con este viaje por juegos que tienen 26 años que salieron y siguen siendo increíbles, nos despedimos en el episodio de esta noche. Antes de irme, como siempre, dejo por acá los canales y las redes sociales para que sigan Shonen Games en YouTube, en Twitch, está en YouTube Shonen Game Podcast y Shonen Games el de toda la vida. Dejo también en la Session en Blade, si quieren bajarlo, quieren jugarlo, nos comentan qué tal. Aprovecho y mando un saludo a la gente que está viéndonos por Spotify y por Apple Podcast en diferido, que me alegra decirles que cada vez que veo las estadísticas va subiendo de a poquito, y me parece muy lindo que cada vez haya más gente que se prenda a escuchar los episodios en plataformas alternas. Así que bueno, Shorinis, gracias por estar, gracias por acompañarme, y será hasta la semana que viene. Nos estamos viendo. Bye, bye.